Señor, hoy creemos que tu gloria está en este lugar. Y si usted todavía no lo ha experimentado, va a creer un ratito. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios debe creer primero que Él es Dios, pero también que Él es galardonador de los que le buscan. Señor, te pedimos que hoy nos estés honrando con tu presencia, con tu gloria en este lugar, con tu dulzura, con tu amor, con tu ternura. Necesitamos oírte, necesitamos ser tocados por ti, Señor. Bendice hoy tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 6, versículo 13 dice: líbranos del mal. Y nosotros usamos los pasos del Padre Nuestro para orar por nosotros, pero también para orar por otros. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, pedimos: Señor, que tu reino sea establecido en mi vida, pero también en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la iglesia, en nuestra nación. Y lo mismo hacemos con todos los pasos. Entonces, en este paso, líbranos del mal. Oramos: Señor, líbrame a mí, pero también libra a mi esposa, libra a mis hijos, libra a mis discípulos y libra a Colombia del mal. Mucho de lo que yo soy hoy es gracias a las oraciones de mi mamá. Cuando yo me novié con la persona equivocada, mi mamá me habló una sola vez y luego se puso a orar. Y supe que ella estaba orando porque un día la que era mi novia me dijo: su mamá está orando con otras mujeres de la iglesia para que nuestro noviazgo se acabe. Y yo sabía que mi mamá no haría eso, o sea, unirse con otras. Pero yo creo que las oraciones de mi mamá llevaron a muchos en la iglesia a orar precisamente por mí, y Dios respondió. Y por eso yo creo en el poder de la oración. Y yo creo que las oraciones de muchos papás han librado a sus hijos del infierno. Y a mí realmente me entristece cuando veo la historia de los hijos de grandes hombres de Dios que se han alejado tanto de Dios como de su camino. Pero también en la Biblia encuentro historias de hijos de grandes hombres de Dios que se alejaron tanto de Dios como de su propósito para sus vidas. Como por ejemplo los hijos de Job, los primeros hijos que él tuvo, los hijos del sacerdote Elí, los hijos de Samuel, los hijos de David y el hijo del rey Ezequías. Dice la Biblia acerca de los hijos de Elí en 1 Samuel capítulo 2 que eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Ellos eran sacerdotes, líderes en el templo, y trataban las ofrendas del Señor con desprecio. En el versículo 22 dice: ahora bien, Elí, su papá, era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y él les dijo: he oído de lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre. Y debido a esto, Dios habló con su papá y le dijo en el versículo 28: elegí a tu antepasado Aarón para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre el altar. Entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Ese es el legado. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Con respecto a los hijos de Samuel, en 1 Samuel 8:1 dice: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. ¡Wow! El sueño de todo papá. Pero el versículo 3 dice: pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel fueron a hablar con Samuel acerca del asunto y le dijeron: mira, Samuel, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue. Luego encontramos los hijos de David y voy a hablar de cuatro. El primero, Amnón, un violador e incestuoso. Usted puede leer en el 2 Samuel 13 todo lo que él hizo con su hermanita Tamar, cómo la violó. El otro es Absalón, el asesino y rebelde. Asesinó a su hermano Amnón para vengarse de la violación de su hermanita. Y también usted puede leer en la Biblia acerca de su rebelión en contra de su papá. El otro es Adonías, el que quiso usurpar el trono. Y el siguiente es Salomón, un hombre mujeriego que permitió que las mujeres desviaran su corazón y terminó rindiéndole culto a los otros dioses. Y las consecuencias de este pecado lo encontramos en Primera de Reyes 11:11. Dice: en consecuencia el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Se divide Israel. Se acaba, o poco a poco vemos que por el pecado se va acabando el legado. Pero el otro caso es el hijo de Ezequías. Y en 2 Reyes 18:5 la Biblia dice acerca de Ezequías que él confiaba en el Señor Dios de Israel. Y resalto esto: no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Pero con respecto a su hijo Manasés, en el capítulo 21 de 2 Reyes, versículo 2 dice: hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas. Hoy podríamos decir de lo que se ve en televisión, ahora toca decir en Netflix. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre había destruido. Sacrificó a su propio hijo en el fuego. Eso hoy se le conoce como el aborto, asesinar a un bebé. Es un culto a un ídolo falso. Practicó la hechicería, la adivinación, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Y el versículo 7 dice: hizo una imagen tallada a la diosa Acera y la colocó en el templo de Dios. Entonces, cuando leo esto, mi pregunta es: ¿por qué los hijos de los grandes hombres de Dios, los hijos de los predicadores, pastores, los hijos de los cristianos, los hijos de los servidores de nuestra iglesia, por qué se alejan de Dios? ¿Y por qué muchos terminan peores que los mundanos? Y aunque nosotros los papás cometamos errores, la Biblia dice que cada persona de manera individual va a tener que rendirle cuentas a Dios. Porque ese día de nada sirve decirle, ah, es que mi papá. Porque Dios nos va a decir, ¿por qué endureciste tu corazón? 2 Corintios 5:10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados, y cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y en Ezequiel 18:20 dice, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Por eso, en el último día, de nada sirve decir, es que mi papá, de malas. Por eso, aunque hoy voy a mencionar algunos de los errores de los papás, quiero hacer más énfasis en los hijos, en las acciones equivocadas de nosotros como hijos, y en lo que tenemos que hacer para no alejarnos de Dios ni de su plan. En primer lugar, quiero hablar acerca de los hijos que no honran su legado. Los hijos de Elí tenían un legado, eran los sacerdotes, pero no lo honraron. Dice la Biblia, no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. ¿Por qué no honramos nuestro legado? ¿Por qué los hijos de los sacerdotes quieren ser jueces? ¿Por qué los hijos de los jueces quieren ser de la realeza? ¿Por qué no honramos nuestro legado? Con respecto a Samuel, vemos que su legado eran ser jueces en Israel, pero tampoco lo honraron. Por eso, cuando Samuel envejeció, 1 Samuel 8:1, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Ese es su legado. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaron el dinero, aceptaron sobornos y pervertían la justicia. Los hijos de David tenían un legado de realeza, y quiero mencionarlos a ellos como la familia real. Y digo familia real porque de todos sus hijos solo uno podría ser rey, pero los otros podían llegar a ser parte del equipo de gobierno del próximo rey, que haría de Israel una nación poderosa a nivel mundial. Yo personalmente creo que David debería haber reunido a su familia para delegar responsabilidades, para hablar con cada uno. Salomón, Dios te ha dado sabiduría, por eso serás el próximo rey. Pero para que aprendas a gobernar, quiero que seas mi mano derecha. Y observo que en ti hay una tendencia a ser mujeriego. Por eso vamos a trabajar con eso. Absalón, además de tus habilidades como guerrero, tienes autoridad y gracia. La gente te quiere, tienes carisma. Por eso quiero que seas el general de mi ejército, te voy a formar. Adonías, tienes presencia, tienes pinta y eres proactivo, eres un poco impaciente, pero debido a esa presencia que Dios te ha dado, te voy a encargar de las exportaciones de nuestra nación. Y a ti, Amnón, ay, 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 tu debilidad también son las mujeres, el sexo. Te voy a quitar el celular. Y te voy a mantener ocupado. Vas a ser el ministro de Agricultura y de Ganadería. Te quiero ver trabajando duro. ¿Cuál es el legado de mi familia? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacer. Porque el legado de mi familia es sacerdotal, servir en la casa de Dios. Sin embargo, yo recuerdo que cuando me ennovié con mi esposa, yo contemplé la posibilidad de su legado, que era la ganadería. Hasta compramos 20 vacas, recuerdo. Y yo ya me veía como el ganadero. Yo recuerdo que leía la parte de ganadería en el periódico. Qué cosa tan aburrida. Pero estaba dispuesto a ser parte del legado de mi esposa. Pero Dios nos mostró claramente que nuestro legado iba a ser el de mi familia. Y es que cuando una pareja se casa, debe elegir entre el legado del esposo o el de la esposa. Mi esposa, no, perdón, mi hija estuvo un año en Australia, terminando, haciendo su última carrera. Y también siendo parte de una iglesia, porque a veces los hijos de los pastores necesitan ser confrontados por otros pastores. Y mientras estuvo ahí, varios hombres estuvieron interesados en ella, hasta que supieron que ella no estaba dispuesta a renunciar al legado que Dios le había dado a su familia aquí en Colombia. ¿Cuál es su legado? ¿Usted es capaz de morir a hombres o a mujeres por el legado? Porque ese fue el pecado de muchos de estos hijos. En segundo lugar, los hijos que no admiran lo que sus papás hacen. No solo se trata de nuestro legado, sino admirar lo que ellos hacen. Porque cuando un hijo no se apasiona por lo que sus papás hacen, comienza a haber un distanciamiento en las relaciones. Y yo veo en la Biblia que el plan de Dios, que en muchas ocasiones más bien, el plan de Dios es que los hijos sigan haciendo lo que sus papás han hecho. Dios le dijo a Elí: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Pero para que esto funcione, tenemos que apasionarnos por lo que nuestros papás hacen. Pero por alguna razón, quizás demoníaca, nos rebelamos y odiamos lo que ellos hacen. Y nos gusta más lo que hacen los papás de nuestros amigos. Ay, el papá de este amigo tal y tal. O la mamá de esta otra tal y tal. Y yo creo que una de las razones por las cuales algunos papás obligan a sus hijos a hacer ciertas carreras y se obsesionan allí, es porque ellos quieren que sus hijos se apasionen por lo que ellos hacen. Y si los hijos, en vez de volverse terco con sus papás, más bien entienden: ah, lo que mi papá está buscando es admiración, entonces se puede llegar a negociar y se puede llegar a un punto de acuerdo. Ahora, yo reconozco que yo quería que mis hijos estudiaran algo que tuviese que ver con comunicaciones y producción. Yo también quise que ellos tocaran el piano, que aprendieran a hablar inglés, que estudiaran Biblia. ¿Por qué? Porque mi pasión es la casa de Dios. Mi pasión es servir a Dios en su casa. Y yo quería que mis hijos se apasionaran por lo mismo. Pero yo recuerdo que cuando era niño, yo también mostré desinterés por las cosas de mis papás. Hasta que un día entendí que ese era mi legado y tomé la decisión de apasionarme por eso. En tercer lugar, Yo veo que a los hijos de Elí les afectó la relación que él tenía con Samuel, porque lo empezó a tratar como si fuera su hijo. Le dedicó tiempo, lo formó, y créanme, hizo un buen trabajo, porque la Biblia nos muestra a Samuel como el último juez en Israel, o el último juez que tuvo Israel, pero también nos lo muestra como el primer profeta que tuvo Israel. Ahora, también es posible que Samuel se haya convertido en el amigo de Elí. ¿Saben por qué? Porque tenía las mismas pasiones: Dios y la casa de Dios. Y Elí no encontraba esto en sus hijos. Samuel fue el hijo milagroso que Dios le dio a Ana. Ella era una mujer estéril. Y ella le dijo: Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a devolver a ti. Y eso fue lo que pasó. Exactamente cuántos años tenía, no lo sabemos. Pero desde muy niño, Samuel fue llevado al templo, y la Biblia dice que se convirtió en el ayudante del sacerdote Elí. Ahora, nosotros como hijos, nos cuesta ver a nuestros papás amando, cuidando, formando y siendo especiales con otras personas, con sus ovejitas o quizás con sus discípulos, porque en nuestra carne queremos ser los únicos en sus vidas. Somos egoístas, y esa es quizás la razón principal por la cual muchos hijos de los líderes de esta iglesia se están rebelando en contra de Dios. Pero no son los papás los que tienen que cambiar, somos nosotros los hijos. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mis papás fueron especiales con ciertas personas, y a nosotros como hijos nos daba rabia. Y recuerdo a una de esas personas en particular que llegó a ser la mano derecha de mi mamá en Berea. La ayudaba en todo: la planeación, la administración, la producción de los materiales, la publicidad. Fue un enviado del cielo. Y no estoy hablando de Pelufo, por si acaso está allí oyendo. No es usted, no, usted no es nada. Se cree el hijo de mi mamá. No, güey. Mi mamá encontró en esa persona a alguien que creía en su visión, que le iba a que la respaldaba. Pero nosotros, recuerdo que en vez de ver todo lo bueno, empezamos a pelearle a mi mamá, porque lo estaba tratando como si fuera un hijo, y nosotros queríamos exclusividad. Hoy, al mirar atrás, me avergüenzo de mi actitud y de mi egoísmo, porque lastimé a mi mamá. Y también estoy agradecido con Dios, porque si esa persona no hubiera apoyado a mi mamá, es posible que el instituto se hubiera acabado. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos la abandonamos. Y hasta decíamos: ¡ay, ay, ay, vaya con su instituto! Y quizás muchos de ustedes no saben, pero fue gracias a Berea que nosotros como iglesia pudimos comprar la primera casa que tuvimos. En cuarto lugar, yo veo que Adonías aprovechó el desinterés de David en nombrar a su sucesor como una oportunidad para usurpar el trono. Dice la Biblia en 1 Reyes 1, versículo 1: el rey David era ya muy anciano, y por más frazadas o cobijas que le ponían, no podía entrar en calor. O sea, ya era un vegetal. Y cuando una persona llega a ese estado, se vuelve egoísta. pierde interés en la vida, se le olvidan sus responsabilidades, y eso le pasó a David. Por eso Adonías comenzó a jactarse diciendo, dice el versículo 5, voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres. Luego dice en el versículo 7 que se apoyó en Joab, que era el general del ejército, y en el sacerdote Ayatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Se dirigió a una peña y allí sacrificó ovejas e invitó a todos sus hermanos, pero no invitó al profeta Natán ni a su hermano Salomón, porque él sabía que Salomón era el elegido. Pero el profeta Natán sabía también que David le había prometido a Betsabé que su hijo sería el próximo rey. Por eso fue a hablar con ella. Y dice en el versículo 15, 1 Reyes 1, que después de hablar con ella, Betsabé entró en la habitación del rey, se inclinó ante él, y David le preguntó, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella le contestó, mi señor, usted hizo un juramento delante de Dios cuando me dijo, te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. El pecado de David estaba con una actitud desinteresada, una actitud pasiva. Pero el pecado de su hijo fue aprovecharse de eso. Otra razón por la cual muchos se alejan de Dios es la falta de disciplina de sus papás. Con respecto a Adonías, 1 Reyes 1:6 dice, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Pero como no estoy confrontando a los papás, sino a los hijos, la pregunta que hoy quiero hacerles ellos es, ¿por qué sus papás no quieren disciplinarlos? Porque sí, le damos palo a los papás, pero muchas veces nosotros como papás nos cansamos de confrontar, de disciplinar. ¿Por qué? Porque encontramos en ustedes rebeldía. En 1 Samuel 2:22 yo veo a Elí disciplinando a sus hijos. Pero entonces, ¿por qué Dios dijo que sus hijos morirían y que ninguno de ellos llegaría a ser sacerdote? Y porque él dijo en 1 Samuel 3:13 que la razón era que Elí no los había disciplinado. Y la razón lo encontramos en 1 Samuel 2:25. Y es que ellos no hicieron caso a su papá. Esto me muestra que él sí los disciplinaba. Pero llegó un momento en el cual dejó de disciplinarlos. ¿Por qué? Porque ellos no lo obedecían. Y esto lo menciono porque algunos hijos se jactan, mi papá a mí no me disciplina, mi papá me deja llegar a cualquier hora, mi papá no sé qué. Eso no es bueno. Eso es señal de que usted es un rebelde. Y usted debe preguntarse, ¿desde cuándo mi papá no me forma? ¿Desde cuándo mi papá no me disciplina? Porque la consecuencia de esto, según Efesios 6:3, es una mala vida y una muerte prematura. Pero en sexto lugar, conocer las debilidades de sus papás lo usan muchos como una disculpa para pecar. Y lo ilustro con Amnón. Él abusó sexualmente a su hermanita después de que su papá la embarrara con Betsabé. Ahora, no estoy justificando el pecado de David ni el pecado de nuestro, de los papás. Pero los pecados de ellos no nos dan permiso a nosotros como hijos para ir a pecar. Finalmente, nadie es profeta en su casa. Eso lo dijo Jesús después de que lo rechazaron en Mateo 13, 57. En Nazaret a Jesús no lo honraron porque lo conocían desde que era chiquito. Y no solo eso, sino que también conocían a su familia. Y por eso no querían oírlo. No recibían su enseñanza. Pero si había alguien que predicaba o que vivía lo que predicaba, ese fue Jesús. Por eso que un hijo conozca la humanidad de su papá. Y cuando hablo de su humanidad, no me refiero a su pecado. Me refiero a su humanidad. Que un hijo vea a su papá cansado. Que un hijo se dé cuenta que su papá está a punto de rendirse, que no puede más. Que un hijo vea a su papá enfermo, que lo vea triste, que lo vea quejándose, que lo vea viendo televisión, que lo oiga haciendo ruido al comer. O sea, que vea su humanidad. No hace que lo que ese papá predique pierda relevancia. Y esto lo digo porque muchos hijos no honran a sus papás porque conocen su humanidad. Y aunque su papá no viva lo que él está predicando, si lo que él predica es la palabra de Dios, eso debe ser obedecido. La Biblia no dice honra a tus padres si ellos son perfectos. No dice eso. La Biblia dice honra a tus padres. Yo recuerdo que en una ocasión, después de predicar, mi mamá se me acercó y me dijo: no honraste a tu papá en esa predicación. Y el problema es que como mi estilo de predicar, yo soy muy transparente. En muchas ocasiones yo cuento todo. Pero a veces al contar las debilidades de personas cercanas a mí, los estoy dejando de honrar. Pero gracias a esas palabras de mi mamá, desde ese día, siempre que uso a mi papá en mis ilustraciones, trato de no deshonrarlo. Yo quiero que cerremos nuestro rostro, nuestros ojos un segundo. Quiero que ahí sentados pensemos. Porque sí, nuestros papás cometieron errores. No hay ni un solo papá perfecto. Pero cuando lleguemos al juicio final, eso no nos va a servir a nosotros como excusa. Porque el Señor nos va a decir: ¿y tú por qué endureciste tu corazón? ¿Tú por qué deshonraste a tus papás? ¿Tú por qué no los obedeciste? ¿Tú por qué no fuiste amigo de ellos? ¿Tú por qué no volviste lo que ellos hacían en tu pasión? ¿Tú por qué no honraste tu legado? Y Señor, yo te pido que hoy tomemos la decisión de honrar a nuestros papás, de admirarlos, de oírlos. Porque aunque tienen debilidades, aunque conocemos su humanidad, son nuestros papás. Y Señor, yo te pido que hoy nos hables claramente si por alguna razón hemos justificado una acción, un pecado, o el alejarnos de Dios por una acción de mis papás. Y te pido que hoy algo suceda en este lugar. Y aunque yo sé que muchos hijos no están acá, Señor, mi oración es: líbralos del mal. Libra a los hijos de esta iglesia del mal. Y yo te pido, Señor, que los papás que estamos acá podamos ver el poder que hay en la oración. Hay poder en la oración. Y ahora sí quiero que nos pongamos en pie y declaremos: libres hoy. Hoy por primera vez, si permanecen de pie, queremos orar por ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Es un honor tenerles, bienvenidos. Quiero invitarles que cierren sus ojos. Vamos a orar por ustedes. Padre Dios, hoy clamamos por ellos. Te pedimos que ellos hoy se enamoren de ti, que ellos encuentren en ti el papá que nunca tuvieron, que encuentren en Jesús y que encuentren en la cruz la salvación. Que hoy salgan de este lugar libres y que ellos entiendan que hay poder en la oración. Que todo lo que pedimos a Dios el Padre en el nombre de Jesús será hecho. Pero también que hoy se den cuenta que el inicio de todo está en la cruz, el lugar en donde murió Jesús. Y yo quiero guiarles en esta oración. Todos vamos a orar con ustedes. Digan conmigo: Padre Dios, hoy te doy gracias por ser mi papá, por sanar mis heridas, por perdonarme. Te doy gracias, Jesús, por tomar mi lugar en esa cruz. Quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y queremos darles un aplauso de felicitación y de bienvenida. Pero también queremos que sean los primeros en salir. Hay alguien en el pasillo invitándoles a tomar onces. Queremos darles un regalo que sé que los va a bendecir. 5 minutitos va a tomar. Sus amigos y familiares los van a buscar al final. Y Señor, yo te pido que hoy reforcemos nuestra oración, que nos demos cuenta que la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros papás, de nuestro esposo, de nuestra esposa, lo logramos sobre nuestras rodillas. Que el lugar es el lugar de la oración. Te pido, Señor, que hoy nos demos cuenta que las cadenas se rompen cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y oramos. Y te pedimos, Señor, hoy que tú libres, y quiero invitarles que se pongan de pie, que tú libres a mis hijos, que tú libres a mi esposo, que tú libres a mis papás del infierno, del pecado, de la muerte, de la maldad, de las enfermedades. Hoy proclamamos libertad a los cautivos. Conoceremos a Jesús y seremos libres, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hoy proclamamos libertad, libertad de las cadenas, libertad de todo yugo, libertad de toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, libre.
Pecado borró, con su gracia me limpió. Sano soy. El dolor y la aflicción no me pueden tocar.
Pues creo, y adórale con todas tus fuerzas. Aleluya.
Consumado es. Consumado es. La muerte venció.
Aleluya.
Aleluya. Me perdonó y libre soy.
Y fuerte ese aplauso al Señor. Soy libre, libre. Amén. Podemos sentarnos. El Señor los bendice.